Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado La Santidad de Dios, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Queremos estudiar el atributo divino de la santidad de Dios. Las Escrituras presentan la presencia de Dios como un gran privilegio que solo se debe experimentar bajo los términos de Dios, en santidad y en temblor. Al principio de la creación, la presencia de Dios llenaba el huerto del Edén. Después de pecar, Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios, según Génesis 3:8. Dios los saca de allí y deja a un querubín con una espada encendida que guardaba su acceso. Más adelante, nos encontramos con un Jacob que describió la presencia de Dios diciendo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Eso en Génesis capítulo 28. Y dice el texto que Jacob tuvo miedo. Después nos encontramos con un pueblo que no quería acercarse a Dios, sino a través de Moisés. Éxodo capítulo 20, versículo 19. Desde el 18 dice: acaba Dios de dar los 10 mandamientos, y dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Dios da los 10 mandamientos y entonces el pueblo dice: que nos hables tú, no Jehová. Qué distinto a la actitud que las personas tienen hacia Dios en el día de hoy. El pueblo prefirió quedarse a lo lejos. Dice el versículo 21 del capítulo 20, entonces el pueblo estuvo a lo lejos. Añadamos a esto todo el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento. Dios les dejó un sistema elaborado por medio del cual el pueblo se podía acercar a Dios, y leyes tras leyes tras leyes que no podían ser pasadas por alto so pena de muerte. Solo se podía tener acceso por medio del sacerdote, en un lugar señalado, en un momento previamente marcado, y lo más importante, solo podía ser con el uso de sangre. ¿Y acaso cambió Dios ahora bajo el nuevo pacto? ¿Han cambiado sus términos de acercamiento? No, no han cambiado. Sigue siendo por medio del sumo sacerdote y a través de sangre derramada. No es la santidad de Dios que ha cambiado, es que Dios ha cambiado a su pueblo y le ha dado nuevos privilegios. Cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos, mostrando un nuevo camino dispuesto para todos los que estén cubiertos con la sangre de Jesucristo. Hebreos 10, 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, para un judío que vivía bajo los términos sacrificiales del antiguo pacto, esto era una enorme bendición. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. El lugar santísimo era una vez al año el sacerdote, el sumo sacerdote, y no sin sangre. Pero ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, entonces dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dios no ha cambiado. Él ha cambiado a un pueblo. Él ha transformado a un pueblo que ahora tiene acceso delante de su presencia. Pero su santidad no ha cambiado, hermanos. De manera, hermanos, que al hablar de la doctrina de la santidad de Dios, debemos ubicarnos delante de todo ese trasfondo de cómo Dios regulaba el acercamiento de su pueblo hacia Él. Si Jacob decía, terrible es este lugar. Hermanos, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios aquí en el culto de adoración, es que Dios está presente. Y eso debe dar un carácter de asombro a esa bendita realidad. Lo que yo quiero hacer con ustedes es ver la doctrina de la santidad de Dios y ver los textos correr uno tras otro acerca de esta doctrina y ver primero la santidad de Dios demostrada bíblicamente. Mostrarles textos que mencionan el hecho de que Dios es santo. Y luego dar una explicación acerca de esta realidad y luego una aplicación. Vamos a demostrar la doctrina de la santidad de Dios viendo primero pasajes que dicen que Dios es santo. Libro de Levítico, capítulo 11, en el versículo 44 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos. O sea, Dios está dando instrucciones para que el pueblo se santifique. Y la razón es que Dios es santo. Dice, porque yo soy santo, seréis pues santos porque yo soy santo. Vemos cómo luego la Escritura toma este mismo principio y lo lleva ¿a dónde? Al Nuevo Testamento. Y nos dicen, no sean mundanos. Es que hay principios para guardarnos puros en este mundo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. No os contaminéis, porque yo soy Jehová. Por eso dice el Señor, porque yo soy Jehová, que os saqué de la tierra de Egipto, yo los rescaté del pecado, les redimí de la maldad para ser vuestro Dios. Seréis pues santo, porque yo soy santo. Yo soy vuestro Dios. ¿Qué privilegio tan grande tenemos de que Dios es nuestro Dios? Y si Dios es nuestro Dios, tenemos que ser santos. Levítico 20:26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Os he apartado de los pueblos para que seáis míos, sean santos, porque yo Jehová soy santo. Josué capítulo 24, versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Y hermanos, ¿eso ha cambiado en el Nuevo Testamento? No, eso no ha cambiado. ¿No sabes que el Espíritu anhela celosamente, dice Santiago en el capítulo 4? Él no quiere que estemos para nada más que para Dios. Él quiere que nos deleitemos en Dios, que tengamos ojos y corazón solo para Dios. Eso mismo que le decía Josué al pueblo, nos dice la Escritura a nosotros en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Es a un Dios santo al que estamos sirviendo, les dice Josué. Salmo 99, versículo 3, 5 y 9. Salmo 99, 3, 5 y 9. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Y versículo 9. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte porque Jehová nuestro Dios es santo. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor por dentro y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Él es santo. La Escritura dice explícitamente de su santidad, habla de su santidad. De manera que con todos estos textos no es difícil demostrar que la Biblia enseña la santidad de Dios. Ahora el punto es, ¿qué significa eso? ¿Qué significa cuando la Biblia dice que Dios es santo? Bueno, La santidad de Dios explicada. La palabra hebrea que se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse a que Él es santo es la palabra kadosh. Es una palabra que algunos eruditos han llegado a considerar como derivada de una raíz babilónica que significa brillar. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos está de acuerdo en que el significado principal del término kadosh es separación. Dios es el separado. Ahora, debemos enfatizar aquí dos aspectos de esta separación. En primer lugar, Dios es santo en su separación de todas las demás criaturas y seres que existen. Normalmente explicamos el término santidad en un sentido negativo. No tiene pecado. Algo santo no tiene pecado, no tiene mancha, eso es correcto. El concepto de santidad de Dios es algo más de allí. Es un concepto que nos habla de Dios como alguien único, como alguien especial, aparte de todo lo que existe en el universo. Dios es el santo. No hay nadie como Dios. Es verdad que cuando Dios dice que Él es santo, está diciendo que Él no tiene pecado. Pero además de eso, más aún le está diciendo que Él es único. Único de una manera gloriosa. Éxodo 15:11, por ejemplo. Dice Éxodo 15:11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú? No hay nadie como tú. Estás en una categoría única, Señor. Eso es lo que está diciendo. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Ana dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. No vemos en el contexto que él está simplemente haciendo referencia a que Dios está libre de pecado. No está hablando de que Dios es único, no hay santo como Él. No hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. Nuestro Dios es especial, Él está en una categoría única. Apocalipsis 15:4. Dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. ¿Cómo? Solo tú eres santo. Y no hay otras cosas que no tienen pecado. No hay otros seres que no tienen pecado. Los santos glorificados tienen pecado. No. Solo tú eres santo, está diciendo. Solo tú entras en esa categoría, eres único, Señor. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Dios está separado de todas sus criaturas. Él entra en una categoría especial. No hay nadie como Él. Y estos pasajes nos indican que Él es único, diferente, separado de sus criaturas. Ahora, un texto que estamos obligados a considerar a la hora de estudiar este atributo es Isaías capítulo 6. Isaías 6:1 dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. El texto habla de Isaías reconociendo su pecado. Isaías vio una escena que inmediatamente le dejó impactado. Reconoció su pecado. El hombre con los labios más puros de Israel se vio a sí mismo como alguien de labios inmundos, rodeado de un pueblo con labios igualmente inmundos. Ciertamente, él vio su maldad. Sí, en la santidad de Dios declara los pecados. Pero la santidad de Dios no es solo separación del pecado. Los serafines que estaban allí son criaturas sin pecado. Y continuamente, dice el texto, se cubren con sus alas, sus pies, sus rostros. Ante la presencia sobrecogedora de Dios. Para la experiencia de ellos, la santidad de Dios es más que separación del pecado. Porque ellos no tienen pecado. Pero la santidad de Dios es algo tan grande y tan sobrecogedor que ángeles que nunca han pecado se cubren sus rostros y sus pies delante de la majestad del Señor. Dios ha coronado a los ángeles con una santidad pura y sin mancha. Habitan en la presencia misma de Dios. Y sin embargo tienen una indignidad que se hace evidente únicamente en la presencia de Dios. Y son seres puros, seres sin pecado, seres que cuando se le aparecían a hombres santos y mujeres de Dios, se quedaban temblando, se llenaban de temor. Pero cuando ellos están en la presencia de Dios, son ellos los que se tienen que tapar los rostros y los pies. Así de santo es el Señor. Así de santo es el Señor. Y repiten allí en Isaías y repiten en Apocalipsis: santo, santo, santo. Cuando se repite tres veces, una absoluta certeza, una gran veracidad, algo irreversible, como en Apocalipsis 8:13, cuando habla de los juicios, que dice: ay, 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 el juicio viene y el castigo no tarda. La santidad de Dios es algo tan peculiar a Él como lo es su omnipotencia para crear al mundo. Solo el Todopoderoso puede crear al mundo. Solo Dios es santo. Solo Dios es santo. Marcos capítulo 4. Pues aquí dice aquel día, 4:35, Marcos 4:35, aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Tenían miedo. ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Temieron con gran temor. Se decían: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué es lo que ellos están diciendo aquí? Están diciendo: Cristo entra en una categoría única, especial. Hay otro contexto que veremos, si nos da tiempo, ver cómo este tipo de actos de Cristo mostraba el pecado de los hombres. Pero aquí lo que los hombres están viendo es que Cristo entra en una categoría única. Sigmund Freud tenía la teoría de que el hombre inventó la religión por el temor a la naturaleza. Entonces, ante las enfermedades, un cáncer, los terremotos, los desastres naturales, el hombre se siente impotente. Se inventa un Dios que tenga poder sobre esas cosas. Como no le puede hablar a las cosas que son impersonales, se inventa un Dios con el que puede hablar y decirle que le libre, le ayude. El problema es que en Marcos capítulo 4, el Cristo que calmó la tormenta les causó más temor que la tormenta misma. Ellos estaban temerosos con la tormenta, pero después que vieron lo que Cristo dice, ahí es que el texto dice: ahí temieron con gran temor. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Porque Dios es santo. ¿Y qué pasaba con el pueblo de Dios, los hombres santos del pasado? Cuando ellos se encontraban con la santidad de Dios, se llenaban de temor. Los hombres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento piadosos temían delante de la presencia de Dios. ¿Y a quién dice Dios que mirará? A aquel que tiembla ante mi palabra. Aquel que tiembla, a ese yo voy a mirar, a ese yo voy a tratar con su alma. Y eso nos introduce inmediatamente en el otro aspecto de la santidad de Dios, y es ciertamente separación del pecado. Hebreo, Habacuc 1:13, muy limpio de ojos para ver el pecado, se describe allí a Dios, que es muy limpio de ojos para ver el pecado. O el Salmo 5, que Él abomina al impío, al perverso. Dios abomina al hombre perverso. O Hebreos 7:26, tal hombre, aquel sacerdote santo, justo, inocente, nos convenía, apartado de los pecadores, dice Hebreos. Y 1 de Juan 1:5, ¿qué dice? Que Dios es luz, que no hay ninguna tiniebla en Él. Ninguna tiniebla, porque Dios es moralmente puro, inmutablemente puro, santo en su carácter, en sus pensamientos y en sus acciones. No existe en Él ni la más mínima señal de un deseo maligno, ni de motivaciones impuras, porque Él es santo. Su presencia revela el pecado. Cuando Isaías estuvo esa experiencia, ese encuentro con el Señor, tuvo, como dice alguien, un entendimiento radical del pecado. No podemos contemplar la santidad de Dios. No podemos tener una experiencia de la santidad de Dios y permanecer insensibles al pecado que el hombre está cometiendo. No podemos. La santidad de Dios tiene implicaciones para nosotros. El temor de Dios que brota del concepto de su santidad debe ser algo que nos refrene de pecar delante de la presencia de Dios. La doctrina bíblica de la santidad es la doctrina bíblica de la separación. Salid de en medio de ellos. Salid de en medio de ellos, salid separados de pecadores, de inmundicia, de la influencia del mundo, de la forma de pensar del mundo. Bienaventurado el varón que no anduvo en esos caminos. Una de las cosas que hace la santidad de Dios es mostrarnos quiénes somos. Isaías era un gran hombre, pero ¿qué dijo de él? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Él se vio algo en sí mismo que quedó deshecho en el momento que tuvo un contacto con la santidad de Dios. En ese instante quedó comparado con aquel estándar de santidad que es el de Dios. Mientras se podía comparar con los demás, podía tener una convicción muy sublime acerca de sí mismo. No, fíjate, yo soy tal cosa. Pero cuando se comparó con Dios, allí mismo se acabó. Se acabó. Y hermanos, ¿con quién es que tenemos que compararnos? Hermanos, es con Dios. Y Él mismo estaba diciéndose: Señor, yo tengo labios inmundos. ¿Qué hizo Dios? No buscó. Le mandó al ángel para que con el carbón encendido lo purificara y le perdonara. Tiene su remedio, pero no manteniendo el orgullo inflado. No manteniendo el orgullo inflado. Dice Sproul en ese contexto: ningún ministro es digno de su llamado. Todo predicador es vulnerable al cargo de hipocresía. De hecho, dice él, mientras más fiel es un predicador a la palabra de Dios en su predicación, más vulnerable es al cargo de hipocresía. ¿Por qué? Porque mientras más fiel es un hombre a la palabra de Dios, más alto será el mensaje que predicará. Mientras más alto el mensaje, más lejos estará de obedecerlo él mismo. No, hermanos, no es que nosotros somos perfectos al estar hablando de estas cosas y estimulándoles a la santidad. Es precisamente porque entendemos cuáles son las tentaciones y las cargas que sobrellevan los hombres. No es porque nosotros no caemos, hermanos, no es porque no tenemos luchas. Es porque el maligno anda suelto, porque el león anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Yo no quiero ser la próxima víctima, ni quiero que lo seas tú tampoco. Lucas capítulo 5. Estar delante de la santidad de Dios no es cómodo. Isaías quería haberse muerto ya, ¡ay de mí! Y lo mismo vemos aquí en Pedro, con el milagro de la pesca. Ustedes saben parte de la historia, ellos estaban tratando de pescar, no encontraban nada. El Señor les dice: echa boga mar adentro y echa la red. Versículo 5, respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Yo soy el que sé de esto, Señor. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cristo no le dio un sermón, como dice Sproul, acerca de la santidad de Dios. Dice, no le predicó un sermón sobre la santidad, no. Lo único que hizo fue un milagro de recoger peces. Y Pedro llega a tener un concepto de Cristo y de sí mismo que maravilla al lector. Apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. Si tú no lo puedes decir es porque tú no has visto la santidad de Dios. Soy un hombre pecador y tú eres santo, Señor. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. ¿Y qué pasa con Pedro? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué debe hacer la santidad de Dios con nosotros? ¿Ahuyentarnos de Dios? No, debe movernos a ampararnos en Dios. Y limpios en la sangre de Jesucristo, entonces entregarnos a Él para ser útiles para su gloria. Pero qué privilegio es que un Dios que se describe así de santo utilice viles pecadores como nosotros y pone, por así decirlo, su gloria en nuestras manos. Dios ha puesto su santidad en nuestras manos. Y la forma en que nosotros vivimos es lo que el mundo ve. Vivamos de tal manera que el mundo pueda decir que Dios es santo y que Él habita con nosotros y que nosotros amamos a ese Dios que es santo y que Él es nuestro remedio, nuestra salvación, que Él es nuestro Redentor. Nosotros podemos mostrarlo, hermanos. Así como Dios utilizó a Isaías, así como Dios utilizó al apóstol Pedro, no fue porque ellos fueron especiales, sino porque Dios es especial. Y Dios te puede usar a ti en el contexto donde Él te ha puesto, de maneras que tú ni siquiera te imaginas. ¿Qué nos resta decir, hermanos? Muchas son las aplicaciones que se desprenden de esta doctrina. Debemos alabarle por su santidad. Debemos humillarnos y temerle por su santidad. Debemos adorarle con gozo solemne por su santidad. Pero debemos, sobre todas las cosas, conformarnos a su carácter. Conformarnos a su carácter. Como decía Robert Layton, la esencia de la religión consiste en la imitación de aquel a quien adoramos. He aquí que tú dices que eres un adorador de Dios. Manifiéstalo con tu carácter y ese Dios recibirá toda la gloria.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.